Vamos a llevarles ahora a un viaje muy intenso, muy interesante, y que en concreto nos va a llevar hasta principios del siglo XX, en Centro Europa, al calor de las sociedades secretas que pululaban entonces por el viejo continente, y esa pasión por el espiritismo, las ciencias ocultas, algo que surgió en Alemania, en un grupo de iluminados, que fueron conocidos como el Círculo Ocultista de Múnich. Tema apasionante del que nos va a hablar el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, como digo, es un viaje a un momento de la historia crítico, convulso. Estamos hablando, pues, ese momento de esa gran guerra en el que estos aspectos de ocultismo y de esas ciencias un poco ocultas, como decimos, y espiritismo, estaban muy a la orden del día, ¿no?
Bueno, estaban muy a la orden del día, Nacho, y fueron fundamentales en la creación del ideario de muchos futuros nacionalsocialistas, ¿no? Y de muchos miembros ultraderechistas que después causarían auténticos estragos en Europa décadas después. Hay que remontarse un poquito antes de la Gran Guerra, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, cuando una serie de personajes, a cual más extravagante, pero no por ello, no dejaban de ser auténticos eruditos, que formaban parte de las universidades más importantes de aquel tiempo de Centro Europa, de Viena, de Múnich, Alemania, Austria, pues formaron un curioso grupo que se llamó el Círculo Cósmico de Múnich. Claro, escuchando eso, pues uno piensa, madre mía, estos personajes podrían formar parte de protagonizar la novela de Umberto Eco, ¿no? El péndulo de Foucault, ¿no? Una especie de místicos que piensan que hay un nuevo orden mundial, una serie de fuerzas telúricas que mueven el universo, que todo es un complot, que todo forma parte de una maquinación de los templarios, los rosacruces, los illuminati. Bueno, no llegamos a tanto, pero sí que es cierto que este grupo de personajes, aun siendo, como te digo, Nacho, auténticos eruditos de su tiempo, también fueron unos iluminados, y entre ellos el fundador del Círculo Cósmico, Alfred Schuller, se creía nada menos que la reencarnación de un romano alto imperial renacido. O sea, estamos hablando de cosas auténticamente excéntricas. Recibía a sus invitados en fiestas vestido de romano, y decía incluso tener una especie de suerte de telepatía atemporal, y que le permitía viajar, realizar una especie de viajes astrales a la antigua Roma, siendo testigo directo de sucesos que acontecieron entonces, como la destrucción de Jerusalén, ¿no? Estábamos hablando de auténticas auténticos desvaríos, Nacho, sí. Pero lo cierto es que este personaje y su círculo de cósmicos de Múnich tuvieron bastante relevancia en la Alemania de aquellos tiempos, ¿no?
Con lo cual, sabemos que estaba liderado por él, también eran conocidos el resto de los integrantes, es decir, ¿no era un grupo secreto como tal, o es que se ha ido sabiendo después?
Bueno, eran una especie de sociedad pseudo-secreta. Se conocían en estrechos círculos universitarios, académicos, intelectuales. Después se han ido conociendo, igual que se han ido saliendo a la luz, pues, por ejemplo, las reuniones que tenían muchos círculos secretos y sociedades secretas de principios de siglo, que influyeron en el partido nazi, que entonces apenas conocía un reducido círculo de personas, pero que hoy conoce mucha gente. Aunque hay que recalcar, Nacho, que los historiadores tienden a no darles importancia, y lo cierto es que el ideario racial, místico, de todas estas sociedades secretas fue muy importante para lo que vino después y para la forma en que desvirtuaron la historia los propios nazis. Ese misticismo fue muy relevante. Bueno, este fue un grupo, pues, no exactamente vinculado a los grupos Volkis del pueblo alemán que iniciaron después el nazismo, pero sí que fue un grupo con una influencia importante en esa cosmovisión. Lo cierto es que Alfred Schuller no era el único miembro. Había otros miembros bastante relevantes, como Ludwig Klages, que, bueno, cada uno tenía su propio pensamiento, pero todos todos coincidían en una cosa, que era en querer restaurar una especie de nuevo orden en Europa y en el viejo continente que se había perdido con la llegada del cristianismo, ¿no? Ellos querían volver a las raíces paganas de Europa, de Occidente.
Todo esto, evidentemente, con ese marcado antisemitismo, ese nacionalismo, todo esto me imagino que fue un poco ese principio, ¿no?, de lo que vendría después.
Pues sí, lo que pasa que, como te comento, hay que diferenciar a la sociedad Thule o la Orden de los Nuevos Templarios, que eran organizaciones secretas de las que después surgió, en parte, el partido nazi en Alemania. Hay que diferenciarlo de este círculo cósmico de Múnich en ciertas cosas, que es, por ejemplo, que aunque coincidían en ese antisemitismo y ultranacionalismo, por ejemplo, Alfred Schuller fue uno de los primeros defensores del movimiento homosexual en Europa. Estamos hablando, Nacho, del año 1902, y formó parte de la rama muniquesa del Comité Científico Humanitario, una de las primeras organizaciones de este tipo históricas, ¿no?, que se crearon en Berlín a finales del siglo XIX para luchar contra un artículo que había en el Código Penal alemán, el 175, que condenaba la homosexualidad y perseguía al colectivo, y que endurecerían los nazis con su llegada al poder. O sea, no creo que Alfred Schuller después estuviera muy de acuerdo con la política de Adolf Hitler. Lo cierto es que él murió en el año 23, que fue cuando Hitler daba el push de Múnich, y todavía era prácticamente un desconocido, claro, ¿no?, a nivel internacional.
O sea, que realmente pudo servir un poco, ¿no?, de ese ideario en algún momento esotérico, pero a lo mejor sin que fuera consciente, ¿no?, de que iba a ser así.
Hombre, evidentemente estos personajes, aunque reivindicaran un paganismo, una vuelta a los orígenes de las religiones ancestrales en Europa, aunque formaban, también crearon una especie de culto neopagano que se llamó la Luminaria de Sangre, ¿no? Ellos querían, fíjate tú qué historia, Nacho, más retorcida, ¿no? Querían que recuperar la sangre pura que ellos identificaban con la esvástica, curiosamente, el símbolo que después haría suyo Hitler. Ellos ni mucho menos imaginaban, está claro, lo que iba, la destrucción que iba a asolar Europa después. Sí que hubo otras sociedades secretas que postulaban esa propia destrucción. Por ejemplo, la Orden de los Nuevos Templarios de Land von Liebensfeld ya hablaba prácticamente de un holocausto judío, y eso lo hizo suyo Hitler. No es el caso del Círculo Cósmico de Múnich, ni mucho menos, porque encima uno de sus integrantes, además de que Alfred Schuller, como te digo, defendía el movimiento homosexual, uno de sus integrantes era un sionista. Evidentemente no podían comulgar con las ideas posteriores del nazismo, pero sí que sirvieron de semilla en esa visión cósmica, mística, esotérica e incluso antisemita. Es curioso, porque lo que hizo que se extendiera el movimiento fue precisamente que ese antisemitismo no casaba con el sionismo de uno de sus miembros, y hubo muchos enfrentamientos, ¿no? Entonces el grupo se disolvió rápidamente, a pesar de haber sido bastante influyente.
Me imagino también, Oscar, que influiría que el grupo no funcionara como tal, porque por lo que nos cuentas deberían ser todos gente bastante vanidosa, bastante ególatra, y chocarían, ¿no?, los egos de unos con los otros, porque se creían realmente como de una élite intelectual, ¿no?
Bueno, había un choque de egos evidente, Nacho, pero es que además ellos eran muy cercanos al poeta y traductor alemán Stefan Jors, que era una auténtica personalidad de su tiempo, pero era un personaje que reivindicaba un gobierno de las élites, un gobierno liderado por un líder único y todopoderoso, que ha llevado a algunos exégetas a afirmar que lo que aventuraba era el ascenso de Hitler al poder. Pero es verdad que Stefan Jors, aunque fue más tarde, murió en el año 33, en el año del ascenso de Hitler al poder, fue más tarde ensalzado por los nazis como un poeta nacionalsocialista, ni mucho menos. Él se había exiliado a Suiza porque no quería que le relacionaran con el movimiento nazi. Pero lo cierto es que el Círculo Cósmico de Múnich se relacionó también con Stefan Jors, y este personaje, bueno, creía que en la poesía nada menos que se hallaban claves, una especie de claves proféticas para vaticinar el futuro. O sea, estamos hablando de, por un lado, auténticos intelectuales, pero por otro lado, auténticos iluminados con un ego desmesurado, claro, que generaba conflictos, Nacho.
¿Y qué tipo de prácticas eran las que llevaban a cabo en esas reuniones? Porque hablamos, claro, de temas de espiritismo, de ocultismo, pero en concreto, ¿nos puedes contar alguna de esas cosas que hacían?
Bueno, eso es sí que, siendo parte de una sociedad pseudo-secreta, no han trascendido todos los datos. Sí que es cierto que ellos, bueno, lo que solían hacer era reunirse para debatir diferentes temas y proponer una forma, ¿no?, de crear una especie de nuevo orden, una especie de nueva sociedad. Sus prácticas excéntricas no han pasado o no han llegado hasta nuestros días. Sí que es cierto que se sabe que cuando se disolvió el grupo, Axel Schuller sí que fue asiduo de diferentes salones intelectuales, pero a la vez también de diferentes círculos en los que se practicaba el espiritismo, ¿no?, muy en boga en aquella época. Estamos hablando de una época de mucha importancia de la teosofía, de las religiones diversas, esotéricas, del propio espiritismo, ¿no? Entonces se sabe que Schuller, una vez abandonó el círculo cósmico de Múnich, fue asiduo del círculo de cultistas como Henry Pappus y llegó a participar en sesiones espiritistas de incluso Albert von Schrenck-Nothing. No sé si lo he dicho bien, Nacho, pero más o menos es así como se dice su nombre, que es bastante complicado, y que era un médico y psiquiatra alemán que fue uno de los pioneros en la parapsicología. Ahí seguro que se realizaron sesiones espíritas en las que Schuller participó. ¿Qué otro tipo de prácticas llevaban a cabo? ¿Llevaban a cabo rituales ceremoniosos a la luz de las velas para invocar a ciertos espíritus? No lo sé. Sí que es verdad que Schuller estaba convencido de que él vivía en esta época de decadencia a causa de un demonio maligno. Es una cosa que te hace pensar que estás hablando con un excéntrico y un auténtico loco, pero lo cierto es que no eran locos, eran auténticos intelectuales que, por lo que fuera, yo creo que por un desencanto con el avance inexorable de la modernidad, de la tecnología, pues bueno, encontraron una vía de escape en el misticismo.
Yo no sé si es que a lo mejor estamos un poco desvirtuados, ¿no?, por ciencia ficción, por películas, y pensamos que a lo mejor este tipo de grupos hacían pues barbaridades, ¿no? A lo mejor cometían incluso crímenes, sacrificios humanos, estas cosas. Estamos hablando de algo totalmente diferente, ¿no? O sea, en este caso, como bien nos dices tú, era un grupo de intelectuales que estaban, bueno, pues a lo mejor un poquito, que no estaban bien de la materia cabeza, ¿no?, en ciertos aspectos, pero no pasaba de ahí, ¿no?, por lo que nos dices entonces.
Sí, no eran personajes que, como hablamos la pasada semana, por ejemplo, se ponían a realizar misas sacrílegas y sacrificios, por suerte, ¿no? Es cierto que otras organizaciones eran más peligrosas, un poco posteriores, como la Sociedad Thule del barón Bönsen-Butterdorf o la Orden de los Nuevos Templarios, ¿no? Eran sociedades donde sus miembros ya eran ultraderechistas y antisemitas furiosos que llegaron a cometer crímenes previos al ascenso del nazismo al poder, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. El círculo cósmico de Múnich eran personas que no cometieron ningún tipo de crimen ni ningún tipo de delito, ¿no? Ellos, bueno, no estaban cómodos con este tipo de sociedad. También es cierto que lo que me comentabas de los egos hacía mucho, ¿no? Pues si ellos inventaban una nueva religión, un nuevo culto neopagano o tal, pues también destacaban frente a otro tipo de sociedades, otro tipo de círculos elitistas, ¿no? Yo creo que formaba un poco todo parte de eso, ¿no? De querer destacar, pero es cierto que, bueno, Alfred Schuller era desde luego un mistagogo, un místico, un esoterista, estaba auténticamente convencido de que existían poderes supraterrenales, ¿no? De eso no cabe duda.
Y es curioso, Oscar, porque yo estoy convencido de que siguen existiendo grupos como estos, ¿no?, a día de hoy.
Siguen existiendo grupos de todo tipo, estamos viviendo momentos duros donde hay un auge enorme de sectas, ese es el problema, ¿no? Más que de grupos de este tipo de intelectuales que se reúnen en torno a una mesa a debatir sobre qué podría pasar en otro futuro o en un futuro próximo o sobre cómo está desarrollándose la sociedad o los conflictos, hablamos más bien de grupos de exaltados religiosos de toda índole y pelaje que, bueno, pues como hemos podido ver en los últimos tiempos en noticias que han salido en primera plana desde Estados Unidos principalmente, ¿no? Pues suelen coger un fusil y acabar con personas porque creen que se lo ha mandado Dios o se lo ha mandado pues fulanito, pero esos son más peligrosos. El tipo de movimientos como el Círculo Cósmico de Múnich, si existen, desde luego, que pudiera ser más cercano a un Club Bilderberg, por ejemplo, si existe, está más en la sombra, Nacho.
Es un tema interesantísimo que, como decimos, pueden la gente encontrar incluso en la revista Enigmas, que ya saben que Óscar Herradón es redactor jefe, y allí van a tener más información de esto que estamos hablando, sin duda un tema apasionante. Y pues nada, Óscar, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros comentándonos este asunto, y ya sabes que la semana que viene te esperamos por aquí con nuevas cuestiones tan curiosas, enigmáticas, que forman parte de la historia.